Estás escuchando My Type of Radio,
un podcast de desarrollo web en español.
Somos Axel Martínez,
Arturo Mosqueda.
Comenzamos.
Bienvenida, bienvenido, bienvenida a este podcast de desarrollo web en español, My Type of Radio, el podcast de desarrollo web en español que ya está inscrito en el evento del que vamos a platicar hoy. Antes de spoilearles como la mitad del capítulo, déjenme decirles que hoy tenemos una invitada genial, ¿no? Una invitada con quien trabajamos hace años y después se fue a hacer varios sueños de otras personas y de ella misma realidad, enseñando, compartiendo lo que sabía, aprendiendo muchísimo más, ¿verdad? Y aparte tiene un handle super cool, Teresita Warrior. Pero bueno, ahorita se lo presentamos. Está aquí con ustedes, contigo, un servidor, Arturo Mosqueda Chávez, y con mi best friend Axel Martínez. ¿Cómo andas, bro?
Hola, hola. ¿Todo bien? Un placer. Muy contento por tener aquí a Teresita. Ya dijiste, hace un buen tiempo que no la vemos, trabajamos juntos y todo, pero sí tenía un buen que no platicábamos. Y va a ser buenísimo porque parece que es un evento interesante del que vamos a platicar. Así que, pues, nada. ¿Cómo estás, Teresita?
Uy, yo estoy bien contenta de estar aquí con ustedes. Yo sé de la labor tan importante que es el compartir el conocimiento, el generar contenido en español sobre todo, porque luego seamos realistas, ¿no? Buscamos muchas cosas y encontramos que hay mucho contenido en otros idiomas, pero creo que en español sí nos quedamos algo corto. Entonces, felicidades por este trabajo que han estado haciendo. Yo creo que vale mucho la pena. Gente que nos está escuchando, si no ha escuchado los capítulos anteriores de este podcast, vayan y denle play, porque de verdad que aportan muchísimo al conocimiento de la comunidad de desarrollo en español. Y pues ahora yo estoy aquí tratando también de aportar con mi granito de arena, pues para todos ustedes, aquí platicando, como dice Axel, de un evento muy importante que tenemos dentro del área que a lo mejor no es tan enfocado a web, pero que sí tiene que ver con ustedes y les voy a decir por qué.
Ahí está, muy bien.
Eso claro. Es todo, es porque todos somos datos, Teresita. No es cierto.
Exacto, todos nice, somos datos, todos contamos.
Me encanta, muy bien.
Es una mejor manera de ponerlo.
Definitivamente, todos contamos.
Sí.
Vamos, a mí me encanta saltar a la historia. Obviamente vamos a enfocarnos muchísimo en el evento, porque neta es un evento al que todos deben apuntarse. Todas. Right now. Aunque todavía no sepan qué evento es, pero ya normalmente saben. Cuéntanos, Teresita. Cuéntanos tu origin story. ¿Quién es Teresita Warrior?
Teresita Warrior. Bueno, Warrior porque mi apellido es Guerrero. Entonces yo dije, aparte como que va conmigo. Como que sí soy muy, muy luchadora. Entonces Teresita Warrior, que así se quede. Bueno, pues, ¿qué les puedo decir? Trabajé con ustedes, creo que cuando yo tenía un perfil muy parecido al de ustedes, que era cuando estaba yo como full stack. Desde antes de conocerlos a ustedes, yo empecé a trabajar como backend engineer, pero siempre más enfocado al área de los datos. Ya saben, siempre que hay un error o los del front le echan la culpa a los del back y luego los del back se van con los de la base de datos, ¿no? Entonces yo era back y decía, es que no es posible que nuestros requests estén tardando tanto, ¿no? A la base de datos, no es posible, algo están haciendo mal ahí con la base de datos. Entonces dije, bueno, entonces ahí voy yo a ver qué están haciendo mal, ¿no? Pues sí, efectivamente empecé a descubrir que era todo un mundo detrás de los datos, algo que en sus tiempos, no les voy a decir años, pero en ese tiempo era la culpa del administrador de base de datos, ¿no? Que a lo mejor no tenía optimizado bien el servidor para poder procesar queries y bla, bla, bla. Entonces, ahí fue cuando empecé a investigar que se podían hacer cosas para optimizar los requests que el backend le hacía a la base de datos, ¿no? De la manera que fuera, a través de una API, como fuera. Pero sí, dije, bueno, creo que debe de haber algo especializado en esto. Y fue como me empecé a meter un poquito más al mundo del Big Data, que para entonces ya existía, pero no con ese término tan boom que se puso de moda en los últimos años, ¿no? Okay. Y fue que dije, ay, no, es que como que esto es lo mío. O sea, sigue siendo desarrollo, sigo resolviendo problemas, pero más encaminado a los datos. O sea, todavía un escalón más, mucho más abajo del backend. Entonces, fue que empecé a estudiar la maestría en Big Data y dije, sí, de aquí soy. trabajaba en backend cuando los conocí a ustedes, después me moví de empresa tratando de buscar ya un perfil que diera más a una vacante de datos, pero en ese tiempo, y les estoy hablando todavía del 2016, era difícil encontrar un puesto relacionado a datos en Guadalajara. Yo estaba en Guadalajara. Y no había, o sea, no había algo como tal. Era como de, ah, bueno, sí, software engineer y si quieres te encargas de la base de datos, decían, ¿no? Pero no, nada así como lo que conocemos ahora, que un data analyst, un data engineer o algo ya con la palabra data o datos en el nombre del perfil, ¿no? Y bueno, pues así me empecé a mover. Digo, si les sirve de consuelo para quienes nos escuchan, de tener ya un perfil senior en desarrollo backend, yo me fui a junior otra vez para volverme en el área de los datos. Digo, no es fácil, pero pues cuando te gusta algo y dices, bueno, me tengo que sacrificar un momento para poder hacer lo que me gusta y entonces
Sí,
después
claro.
que se agarren porque de aquí ya no me bajan.
Muy bien.
Entonces eso fue lo que pasó. Estudié la maestría en Big Data y al no haber puestos tan, como les digo, tan enfocados en datos en Guadalajara, igual seguí trabajando, no perdí el tiempo y dije, bueno, entonces me voy a seguir preparando más, tiene que salir algo. Y fue que me fui a Alemania a estudiar un diplomado en Machine Learning. Dije, bueno, ya tengo toda la base de toda la base de los datos, todo lo que tenga que ver con scripting, todo lo que tenga que ver con scraping, todo eso ya me lo sé. Pero ¿qué puedo hacer con ellos, no? Entonces, había visto una embarradita de lo que era Machine Learning y dije, ah, bueno, pues le voy a dar a ver qué. Y efectivamente me fui, empecé a hacer mis primeros pininos con Machine Learning en empresas en Alemania, Social for Good, así le llaman ellos, porque no pagan nada, nada más se les hace el trabajo.
Órale.
Pero aprendes, ¿no? Entonces, esa pues, es la experiencia y está chido. Sin embargo, cabe mencionar que pues no todo es éxito en esta vida. A mí me fue muy, muy bien allá. Pero también me di cuenta que Machine Learning no era lo mío. O sea, yo no era muy coco para las matemáticas y la verdad es que te lo pintan como que no debes de saber muchas matemáticas para hacer Machine Learning porque los frameworks ya te lo dan todo, ¿no? Ustedes deben de estar muy familiarizados con ese buzzword de frameworks, lo hacen todo y no te vayas al vanilla JavaScript, por ejemplo. Acá es similar, hay frameworks para hacer machine learning, ya está el algoritmo, tú nada más llenas los hiperparámetros y todo, y ya él se encarga de hacer el entrenamiento solo y te da un resultado, ¿no? Sin embargo, pues para hacer las cosas chidas, tienes que entender el algoritmo y tienes que saber por qué fue diseñado así, e incluso, pues, ¿por qué no hacer tú tu propio modelo, ¿no? Dependiendo de lo que estés tratando de entrenar o los datos que tengas, qué sé yo. Entonces yo dije, no, saben que esto no es lo mío, o sea, yo sí, la verdad, la ingeniería es para mí, yo no soy estadista y no lo quiero ser, muchas gracias por su conocimiento, me quedo con él, pero me regreso a Guadalajara y yo allá le sigo buscando. Y sí, ya cuando regresé, como que fue un cambio de 2 años al 2018, entonces ya estaba el boom de los data scientists. Todo el mundo quería un data scientist, pero nadie sabía para qué. Entonces, de hecho, a mí me contrataron como data scientist, pero yo no hacía nada de ciencia de datos, o sea, era ingeniería de datos, básicamente. Por lo mismo de que no están bien, no estábamos bien documentados de que un data scientist no te hace el acomodo de datos, él hace otra cosa, estadística, modelamiento, visualizaciones. Pero las personas querían contratar a un data scientist para que les hiciera todo, el que juntara los datos, que les explicara qué estaban pasando y pues no, un unicornio. De hecho, se llegó a decir, ah, un científico de datos es el trabajo más sexy del siglo XXI. Y es el unicornio de la tecnología. Pues sí, imagínense, querían que
Qué
hiciera uno de
chido.
todo, todología ahí. Entonces, era muy complicado. Y entonces sí, yo tenía un puesto de científico de datos, pero en realidad estaba haciendo ingeniería de datos. Que después, ya ahora sí, como que la misma experiencia en todos los lados nos fue diciendo, ah, no, sí, es que sí tenemos que separar cositas. Y entonces ya crearon lo que es el científico de datos para hacer estadística, modelamiento e incluso machine learning. El machine learning engineer que se encarga de poner los modelos en producción, el data analyst que se encarga de visualizaciones y de decirte qué está pasando con tus datos, el data engineer que se encarga de colectar todos los datos, transformarlos, procesarlos y dárselos a todos ellos, los que les mencioné, para que ellos hagan su magia. Entonces, a mí eso es lo que en realidad me gusta hacer y eso es lo que hago ahora. Y esa es la historia.
Sí, Marvel ya necesita hacer una película de esto. Ah, eso está chidísimo. Sí,
¿Verdad que sí?
efectivamente. Está chidísimo, ¿eh? Sí, es un viaje muy interesante, ¿no? Y agnóstico aparte, porque
Sí.
una, siempre has sabido más o menos qué quieres, o sea, buscando algo que tú quieres, pero atravesando cualquier tipo de terreno que te ponen enfrente, ¿no? Eso está bastante chido.
Sí, se
Sí,
puso
y sí te entiendo,
perrón.
incluso, yo, Axel y yo lo hemos discutido mucho, esa, como ese sabor en la boca de que las nuevas tendencias de tecnología están como framework-based, ¿no? Nos están volviendo usuarios de frameworks más que gente que piensa en resolver problemas nuevos, no sé. Siento que ese miedo que tenemos de
Así
ChatGPT, de
es.
que nos quite nuestra resolución de problemas, va a pasar en ingeniería si seguimos solo siendo consumidores de frameworks. Pero va.
Así es.
Right.
Ah, no te preocupes, seguro va a salir un framework de que vaya a ser ¿cómo hacer tu prompt?
Prompt Creator
Y
Framework.
entonces ni siquiera le van a saber preguntar a ChatGPT, sino que van a ir a ese framework y
Sí, no, es el
no
cañón.
sé, estoy
Sí,
exagerando.
y en ese futuro distópico, eso va a estar escrito con jQuery. Pero
Exacto.
va. Muy bien. Pues mira, ya nos platicaste cómo llegaste a este Data Science Real, ¿no? Y cómo llegamos como disciplina a entender qué es Data Science. Creo que todavía estamos en ese
Sí.
punto, ¿no? Como, ¿qué hace, qué más hacemos con datos? ¿Qué más podemos aplicar? Ya que sabemos más o menos cómo manejarlos, ¿no? Y hace más o menos me refiero a que ya somos expertos, pero estamos en el inicio, ¿no? Del camino de la tecnología, de la disciplina, siento. ¿Qué hace como tal un Data Scientist, ¿no? ¿Qué? En ese camino que nos cuentas de que se rompió el entendimiento anterior de Data Engineer, el Full Stack Data Scientist.
Sí, era un
En
full
sí, ¿qué hace
stack.
un Data Scientist, ¿no? Y yo como dev, por ejemplo, ¿cómo puedo empezar a decir, ah, quiero jugar con Data Scientist? ¿Cómo empiezo a meterme hacia allá?
Claro. Fíjate que el término es claro. Una persona que es científico de datos es porque hace ciencia. Debería. O sea, por eso se le llama científico, ¿no? Y es porque tiene un método científico, tiene una hipótesis y quiere probar esa hipótesis. Eso es un científico. Y por lo tanto se asocia con el científico de datos. Un científico de datos tiene una hipótesis y la quiere probar con datos. Ay, no sé, que en Guadalajara, perdón si les hablo tanto de Guadalajara, pero es que los conocí en
Tranquilo,
Guadalajara y me
tranquilo.
encanta Guadalajara. Pero imagínense cualquier ciudad que uno pueda decir, ok, para reducir mi hipótesis podría ser, para reducir la inseguridad, el gobierno debe de poner 5 policías por persona. O sea, esa es mi hipótesis para que se acabe la inseguridad. 5 policías que custodien a una sola persona, un ciudadano, ¿no? Entonces yo con datos tengo que probar eso. ¿Y con qué datos los voy a hacer? Ah, pues bueno, hay datos del INEGI, de qué tan criminal es la zona centro, la zona metropolitana, qué sé yo, muchos datos que puedo correlacionar, si eres mujer, si eres niño, si eres de la tercera edad, qué sé yo, muchos datos que yo puedo juntar y puedo para probar esa hipótesis. Eso hace un científico de datos. La principal característica de un científico de datos, desde mi punto de vista y mi experiencia, es que debe de conocer el negocio, el contexto de lo que va a hacer. Si no, no va a poder formular una hipótesis válida. Esta hipótesis que yo les dije ahorita está bien ilógica, está muy dista mucho de la realidad, ¿no? Pero el científico de datos es su trabajo y tiene que ser capaz de formular hipótesis que sean alcanzables, que sean realistas, que neta sí podamos hacer algo con ellas, ¿no? Entonces, muchos proyectos de ciencia de datos fracasan precisamente por eso, porque no hay hipótesis chidas, no hay hipótesis que sean reales. Entonces, el científico de datos, esa es su responsabilidad. Y claro que aparte del método científico, pues ya debe de tener otros skills técnicos, ¿no? Como estadística y matemáticas para que utilizando todos los datos que las personas atrás, como yo, de Data Engineer, les proporcionamos y ellos entonces puedan hacer su magia, ¿no? Deben de poder ser capaces de manejar cualquier software o cualquier framework o cualquier lo que sea que le ayude a hacer visualizaciones, ¿no? Porque pues tiene que estar viendo tendencias, tiene que encontrar patrones, tiene que decir, ah, acá hay un pico, acá otro, ¿por qué? Cosas así. Ese es el trabajo de un científico de
Wow,
datos.
hoy está súper cool. Yo todavía, debo admitir, me encuentro de vez en cuando preguntándole a Google qué tipo de chart debo usar, así que estoy muy lejos todavía de eso.
Sí. Sí, sí,
Ah,
sí.
está increíble.
Sí, está complicado.
Esas preguntas como tal, normalmente, como dices, vienen del negocio, ¿no? Pero me imagino que como data scientist, como científica de datos, tú eres la que formula hacia dónde van esas preguntas también, ¿no? Como tienes el contexto y dices, ah, creo que esto es lo que tenemos que explorar, ¿no? ¿O de dónde vienen esas preguntas que responden con ciencia, digamos?
Se conocen dos métodos. Desconozco si ya hay más, ya ves que cada día salen cosas nuevas. Pero el primero es decir, ok, tengo estos datos, ¿qué puedo hacer con ellos? Y a partir de ahí tú empiezas la exploración y dices, ah, tengo esto otro. Si junto estas dos cosas, puedo ver una tendencia en ventas así o puedo ver que estoy gastando mucho dinero en marketing, qué sé yo.
Okay.
Esa es una. La otra es, ok, sé que quiero reducir mis costos en campañas publicitarias. ¿Cómo lo voy a hacer? Ah, pues ve y busca en los datos. Ve y busca en los datos a ver qué es lo que tengo y a ver si encuentras en dónde es que estoy gastando tanto o qué puedo hacer para dejar de gastar tanto o qué cosas puedo totalmente prescindir de ellas para reducir el gasto, ¿no? Entonces, sí, es ese tipo de cosas. El objetivo que ya tienes en mente y otra, ok, tengo todo esto, a ver qué
Wow.
puedo hacer.
Ah, está chidísimo. Bueno, obviamente tengo un millón de preguntas más, pero creo que eso me da a mí y espero que a nuestra audiencia una claridad mayor de qué hace una científica de datos. Y Axe, sálvame de seguir preguntando cosas, por
Sí.
favor.
Sí. No, pues también tengo por ahí alguna. Hace rato estabas platicando un poco de los roles y como la diferencia entre cada uno, ¿no? Y si tratáramos de hacer este contraste con ejemplos de tecnologías, por ejemplo, como nombrar una tecnología en particular, a lo mejor eso nos ayudaría un poquito también como a definir en qué parte trabaja cada quien, ¿no?
Claro. Sí, empezando de abajo hacia arriba, como lo tengo yo como en mi cronograma, el Data Engineer es como el backend de todo un proyecto de ciencia de datos. Entonces, esta persona es muy propensa a utilizar Python porque hacemos mucho scripting, hacemos programación, yo uso Django a veces, o sea, utilizamos herramientas que utiliza un backend engineer. Está Python y está Scala, por ejemplo. Esas son dos herramientas que cualquier data engineer tiene que estar muy familiarizada para programación. Por supuesto que ya hay más herramientas que ya nos van a ayudar a, pues que los datos vienen en tiempo real, ah, pues utiliza Kafka, ah, pues que los datos son en Bash, ah, pues utiliza otra cosa. Importante, SQL. No importa cuál base de datos vayan a utilizar, cuál data warehouse, cuál proveedor de servicios cloud, no importa. SQL es el lenguaje universal,
Lo
entonces sí,
necesitas.
proficiente en SQL. Si escalamos un poquito, pues ya nos vamos a lo mejor con un data analyst. Esta persona puede utilizar Python. Esta persona es quien ve qué es lo que tenemos, ¿no? O que trata de explicar cosas con datos, tendencias. Entonces, ellos utilizan mucho lenguajes de programación como Python también, pero de una manera más exploratoria. Si los datos vienen bien del backend, debería de ser exploratoria. Ya si necesitan procesar algo, pues algo no anda
Transformar
bien
cosas.
detrás, ¿no? Sí, el happy
Ah,
path no siempre es happy.
ok.
Entonces, exacto, transformaciones. Pero sí, suelen utilizar Python, suelen utilizar R, que es otro lenguaje de programación que ya tiene todo una paquetería ahí de librerías para estadística y que aparte ya tiene un framework para hacer visualizaciones de datos, ¿no? Que es lo
Chan, chan.
importante. Algunos data analysts de los que ya son muy pros, pues utilizan D3JS, por ejemplo, para hacer esos charts que se ven increíbles. Sé que ya hay herramientas que ya tú simplemente le das los datos y escoges el chart. Y ya quiero un pie, quiero una de barras, qué sé yo, como Tableau o ay, se me fueron los nombres, pero Python también tiene varias librerías para visualización, Seaborn, por ejemplo. Pero bueno, ya va a depender de los skills de data analysis y de lo que realmente, de la exigencia, pues, del data analysis. El científico de datos, por su parte, ya cuando va a ser modelos de machine learning o el machine learning engineer, también en este caso, utilizan también Python. Python es como que el lenguaje por excelencia para desarrollo en ciencia de datos por la variedad de librerías que tiene para esta práctica. Y aparte porque aprovecha muy bien los recursos computacionales que permiten a los machine learning engineers o científicos de datos aprovechar estos recursos y hacer los entrenamientos pues más rápidos o qué sé yo, ¿no? Dependiendo del presupuesto que a lo mejor tengan. Entonces suelen utilizar Python porque también tiene muchos frameworks que ya tienen, como les decía, ya los algoritmos predeterminados. Y está TensorFlow, está Keras, algunos otros que pues ya son de uso más común. También, sin embargo, suelen utilizar herramientas de visualización de datos porque pues son quienes presentan los resultados, entonces deben de saber cómo mostrar los resultados. Esos son los tres roles principales que yo veo. No sé si me brinca alguno que dije hace rato.
Déjame anotar todo lo que dije. En un momento, déjame terminar de tomar mis notas y ahorita les digo. Ah, eso está chidísimo, ¿eh? No, y tiene mucho sentido, ¿eh? O sea, lo que dices de que en los últimos años estuvimos descifrando, aclarando cómo se ve el rol y qué clase de cosas hacemos, ¿no? Como data scientist, porque yo no soy. Realmente eso sucedió en el Data Science Community, ¿no? Como todos los demás, estoy muy seguro que todavía hay muchas preguntas de qué es un ingeniero de datos, qué es un científico de datos, ¿no? ¿A quién debo acudir con este problema de visualizaciones? ¿No? Eso está padrísimo. Gracias por compartir.
Sí. Un placer. La verdad es que estos problemas vienen incluso desde el momento en que perfilan las vacantes en cualquier plataforma, ¿eh? Porque en algunas piden un unicornio, así que me haga esto y esto y esto, y en algunas otras se quedan cortos. Creo que por eso que acabas de decir precisamente, todavía no sabemos delimitar hasta dónde termina una posición y empieza otra. Y además, porque en Latinoamérica tendemos mucho a que queremos que una persona haga todo. Entonces, sí, es como decir, ay, bueno, si le puedo pagar porque me haga todo y es nada más un sueldo, pues lo voy a aprovechar si esa persona sabe hacer
De una
todo.
vez.
Ya el resultado y la calidad de las cosas, pues ya, eso es totalmente
Sí,
otro tema.
la salud mental es como un pensamiento terciario en ese caso, triste.
Sí.
Hasta aquí. Muy
Así
bien,
es.
esperemos que esto sea informativo para nuestros escuchas.
Esperemos que sí. Oye, me preguntaste algo que no te contesté. Me decías que cómo la comunidad de desarrollo web se puede ir como metiendo, ¿no? Al mundo de la ciencia de datos. En verdad necesitamos mucho de ustedes, muchísimo, porque, como les digo, sigue siendo desarrollo, solo que enfocado diferente. La verdad es que un proyecto, desde mi punto de vista de persona que es ingeniero, pues uno siempre se va a querer tener algo productivo, ¿no? Algo en producción, lo que sea, una página web, algo móvil, una aplicación. Un proyecto de ciencia de datos, la finalidad es que también vea la luz siempre. Muchísimos proyectos de investigación, y como les comentaba antes, por el método científico, se quedan en papers. Entonces, sí, ah, no, pues tengo la fórmula mágica para ahorrar agua y todo. Y lo escriben y lo evalúan y lo postean en el Sevier y todo, pero ahí está, nunca ve la luz y nadie más lo lee. Entonces, los proyectos de ciencia de datos están dejando de ser así. Queremos que salgan a la luz. Sí, el resultado de un entrenamiento de un algoritmo de machine learning es una probabilidad de que algo suceda, es un score. Pero con ese score podemos hacer cosas, ¿no? Está ChatGPT, por ejemplo. O sea, ¿qué es? Díganme si la interfaz está tan de lujo. Pues no está tan de lujo. Sin embargo, está viendo la luz y está siendo utilizada por
Claro.
mucha gente. Entonces, ese es el objetivo también de un proyecto de ciencia de datos, que sea utilizado, que lo que entrenamos, pues realmente sea una retroalimentación y que sigamos metiendo la información y volvamos a entrenar ese modelo y así. Y eso solo lo vamos a hacer posible si creamos una aplicación, como sea, pero con la que el usuario pueda interactuar. Entonces es aquí cuando el papel de ustedes toma un valor bien importante en un proyecto de ciencia de datos, porque estamos juntando tecnologías, estamos juntando maneras de hacer las cosas. Y se puede ver feo, pero a lo mejor ustedes me podrán decir, ay, no entiendo lo que estás haciendo, pero con que me entiendas que te voy a regresar un JSON y que quiero que tú lo pongas bonito en un lugar. O que quiero que estés llamando a mi API y que estés consultando mi modelo, eso lo saben hacer ustedes perfectamente. Entonces, eso es lo que queremos. Es igual cuando un backend desarrolla algo y por lo general lo dejan en una API REST. No sé ahorita, la verdad, ando media perdidilla, pero si lo dejan en una API, ya de ahí el frontend toma vuelo, ¿no? Y que lo hago con React y que lo hago con Angular, no sé si todavía exista, o no, y lo pongo bonito y así, pero es igual. Aquí está el proyecto de ciencia de datos y se queda ahí en un backend. Ahora sí, tú sácalo a la luz, tú ponlo
Tiene
bonito.
sentido, ¿eh? Tiene mucho sentido. Hace unos meses estaba releyendo el famosísimo libro del programador pragmático. Y justamente una de sus primeras líneas es: puedes escribir el algoritmo más bello de la existencia, pero si no sabes comunicarlo, no va a servir de nada, ¿eh? Y sí, está chido.
Exacto.
Por
Sí,
eso,
sí, sí.
en este lenguaje que hemos desarrollado los últimos 20 años, que es la radio pública, no es cierto, la web, creo que podemos distribuir mucha información y mucho conocimiento por allí.
Sí, mi comentario y slash pregunta iba un poquito por ahí. O sea, porque yo veía esta como similitud de lo que ibas diciendo, como está abajo una capa, luego viene otra, luego la presentación de los datos para pues, que se vean las visualizaciones y todo lo que hablábamos, y decía, pues se parece mucho. No necesariamente pues a las actividades, sino a la manera en la que lo vemos nosotros un poco también, ¿no? Lo que dijiste justo al principio, está la base de datos, está algo que le saca a la base de datos la información u otra cosa que toma de ahí para pues mostrarlo. Y eso era un poquito como mi, hacia dónde iba mi pregunta que ya contestaste, que era como, ¿en qué momento se relacionan, ¿no? O sea, porque debe haber empresas que son, que nacieron de la necesidad de consumir estos datos, de darles forma, de darles un sentido. Y por otro lado, seguramente hay empresas que ya los tienen, pero pues no los aprovechan o algo, ¿no? Entonces, yo me imagino un futuro, como lo estamos platicando, en el que pues empezamos a meter más de estas disciplinas de cómo trabajar con los datos a empresas que ya existieron y del otro lado lo que decías, pues traer gente que hace desarrollos móviles, web, a empresas que nacieron de la colección de datos y de la transformación y todo eso para luego crear aplicaciones encima de eso, ¿no?
Así es. Sí, hay una diferencia muy grande entre hacer o dar, tomar decisiones en base a datos, y ahí no tienes que hacer mucho porque pues nada más ves patrones, analizas tendencias y vas cambiando, vas diciéndole a la empresa, necesitamos mover aquí, necesitamos cambiar esto, necesitamos agregar esto, y así es como fluye. Pero hay otras de que sí es así como, ok, ahora necesito el input, es que necesito seguir alimentando esto, y es ahí cuando necesitamos de
There
ustedes.
we go. Muy bien. Va, pues mira, hay algo que me late mucho de datos es que nos proveen transparencia, ¿no? Todos somos datos, todo es un dato. Y a través de datos conocemos nuestro ambiente, nuestros gustos, ¿no? Nuestras metas incluso se van formando a través de datos. Y algo bonito de la, yo creo que de toda la comunidad de ciencia de datos es que tienen este mindset de compartir, ¿no? De socializar el conocimiento de volverlo útil para la gente, ¿no? De traerlo a las personas que lo pueden usar mejor. Y de eso, de hecho, se trata un poquito el evento que hoy vamos a hablar, ¿no? Pero me gustaría hacer una parada antes, así como a la mitad del recorrido del tren de esta aventura, ¿no? De toda esta historia. Cuéntanos un poquito, antes de tu talk en Talentland hace unos meses, ¿no? Como cómo... ¿cómo has participado, ¿no? ¿Cómo has otorgado o creado espacios para que se compartan conocimientos de datos, ¿no? Para generar incluso nuevas personas interesadas y capacitadas, ¿no? En esto.
Sí, de hecho, creo que hemos hecho una labor, somos varios los que hemos hecho una labor muy grande ya puedo decir que en Latinoamérica, gracias a la pandemia, pero empezamos, para quienes no saben, en Guadalajara hay comunidad de todo, ¿no? Entonces, no había una de ciencia de datos, no había una que hablara de datos. Había comunidades que hablaban de R, por ejemplo, el lenguaje que les dije hace rato para análisis, pero no como tal de todo lo que involucra la ciencia de datos, que son muchísimas cosas. Es una práctica multidisciplinaria, esa es la definición que se puede uno encontrar en Internet. ¿Por qué? Porque involucra matemáticos, involucra científicos con el método científico, involucra estadísticos, involucra ingenieros de software, involucra storytellers, muchas personas ahí. Entonces es un equipo multidisciplinario. Por eso eso de un científico de datos en realidad no tiene tanto sentido cuando tienes que hacer todo esto. Si yo a veces en un día no puedo transformar una tablita de 5 gigas, pues imagínense, para hacer todo hasta el final. Entonces empezamos a crear esos espacios con una comunidad que se llama Datalab MX. Somos personas que no todas nos dedicamos a la ciencia de datos, pero que sí sabemos que con datos podemos hacer muchas cosas. Desde el 2016 hemos estado dando charlas, desde las más básicas hasta ya más complicadas. Y lo hacemos así porque es algo relativamente nuevo, ¿no? La ciencia de datos para nosotros. Y hay personas que ya nos siguen desde el 2016, pero en cada Meetup tenemos personas nuevas. Entonces, para no abrumarlos con algoritmos matemáticos en su primera visita a Datalab, digo, pues también les damos una charla un poco más leve que los inspire a querer entender ese algoritmo precisamente. Entonces, sí, por lo general son estas Meetups cada 2 meses con dos charlas, una más técnica y una un poquito pues más relajada, ¿no? De lo que está sucediendo en el área de ciencia de datos. Además de las meetups, es que mucha gente se nos acercaba y nos decía, es que ¿dónde busco? ¿Dónde encuentro más información? Quiero saber más. Y no eran ni siquiera ingenieros, eran contadores que llegaban así ya con una idea de lo que ellos querían hacer para su despacho contable. O eran médicos que ya querían saber qué querían hacer para ya no estar repitiéndole la misma receta a sus pacientes. Así personas que ya tenían datos, simplemente no sabían cómo aprovecharlos, aunque ya tenían, como yo les dije a ustedes, un objetivo. No sabían cómo hacerlo, pero ya tenían un objetivo.
Okay, sí.
Entonces se nos acercaban y dijimos, bueno, pues es que entonces hay que capacitarlos. Ok, empezamos a dar talleres básicos, Python, R, ingeniería de datos, redes neuronales. Empezamos a dar talleres y basta con decir que eran gratis. Les
Muy bien.
pedíamos una cuota de recuperación simplemente nada más para ponerles un cafecito y unas galletas. Y porque incluso logramos conseguir el espacio gratis. Entonces, la verdad es que
¡Ay, qué padre!
sigue siendo puro amor al arte. Eso estaba
Vientos.
muy chido. Hasta que llegó la bendita pandemia, ¿no? Que dijimos, ay, pues es que seguían siendo un éxito y no tanto que lo viéramos como un éxito personal, sino porque llegaban y nos decían, oigan, ya tengo trabajo, ya soy junior acá, o los contadores y
Órale.
doctores, oigan, ya conseguí una persona que me está ayudando a esto y yo lo estoy guiando porque yo soy el que conoce el negocio. O sea, él
Claro.
podrá tener las habilidades técnicas, pero yo soy el
Ajá.
que conoce el negocio y yo sé lo que quiero. Entonces, de
Sí,
ese
sí, sí.
tipo, empezamos con comentarios positivos. Eso es como defino yo el éxito más bien de la comunidad. Cuando llegó la pandemia, cambiamos un poquito el switch y entonces los hacíamos presenciales. Pero no sé si les pasó a ustedes que llegó también un punto donde pues ya todo era presenciales, no, perdón, virtuales, donde ya todo era virtual y que puedes ver mi pantalla y que sí me escuchas y se volvió también cansado. Entonces,
Claro.
digo, no lo sé, no lo dejamos de hacer, pero pues Se hizo tedioso en algún punto. Y
Okay.
ya cuando vimos que era muy recurrente, que más gente y más gente y más gente seguía pidiendo los cursos básicos, entonces ya los dejamos grabados. Y entonces ya, nomás se los distribuíamos, ¿no? Y esa es una manera en cómo la comunidad fue más allá de las meetups, se fue a los talleres y después nos fuimos al Social Data Challenge, que es de lo que vamos a platicar.
Nice. Aparte, no es el
Muy
primer
bien.
Social Data Challenge. Es la quinta
No, no, no.
edición.
Es la quinta edición de este, es anual. O sea, 5 años llevamos haciendo este
Eso está
Social Data
brutal.
Challenge.
Está
Buenísimo.
brutal.
Sí, sí,
¿Sí
sí.
saben que una de las dos cosas más difíciles en programación es nombrar cosas? Creo que este challenge está muy bien nombrado, pero quiero que te los cuente de qué se trata el Social Data Challenge.
Bueno, como les comentaba de cómo de las meetups evolucionamos a los talleres, entonces de los talleres ya nos decían, ok, pero es que ya hay que hacer algo real. O sea, tú sabes que en un taller de 8 horas, pues ves el happy path de todo, ¿no? Así, así se crea un arreglo, así lo guardas en la base de datos, bonito. Pero ya cuando la misma gente empezó a querer hacer cosas un poco más difíciles, nosotros mismos dijimos, es que en un sábado pues no se puede, es muy poco tiempo. Y algo a mí que no me gusta tanto de los hackatones convencionales es que es un fin de semana y a mí nomás me estresan porque digo, es que no manches, o sea, yo sé que somos capaces de dar soluciones muy chidas, pero en un fin de semana empezamos, siempre es, empezamos con el hype acá, pero va decayendo y va decayendo conforme van pasando las horas, ¿no? Entonces no queríamos hacer algo así. Y dijimos, ni modo, hay que arriesgarnos y hay que hacer un hackatón de 3 meses. Y así
Órale.
nació el Social Data Challenge. El Social Data Challenge es un evento donde retamos a la gente a resolver un problema social utilizando ciencia de datos, datos abiertos e inteligencia artificial. Y dura 3 meses y está conformado por diferentes etapas. La convocatoria normalmente la lanzamos en el marco del Talent Land. Desde hace 5 años la hemos lanzado ahí. Creo que en los primeros años no, pero después siempre la hemos lanzado en el Talent Land. Y dura un mes abierta, por lo general de abril a mayo, ¿no? Que en abril es el Talent Land. Entonces el Social Data Challenge empieza en junio, a excepción de este año que empezó apenas este mes en julio. Dura un mes la convocatoria. Tratamos de reclutar equipos, al menos de 5 participantes, y que sean multidisciplinarios para que todos puedan colaborar de diferentes maneras y no todos sean programadores o no todos sean analistas, qué sé yo. Y bueno, está la convocatoria abierta, se inscriben y al finalizar la convocatoria vemos las inscripciones. Tenemos un apartado donde dice, si no tienes equipo, inscríbete, te ayudamos a hacer un equipo. Entonces hacemos 2 sesiones de formación de equipos y los unimos ahí, platicamos, hacemos que platiquen entre ellos para que encuentren cosas afines que los hagan trabajar juntos y entonces se forman los equipos. Nadie se queda sin equipo, se forman los equipos. Después de que ya están los equipos, entonces sí les decimos, ok, elijan un proyecto, una temática y entréguenos una hipótesis. Así como suena, o sea, se la soltamos así.
Órale.
Y se quedan así como de, ¿qué? ¿No me vas a dar nada? No, ese es el primer entregable. Después de que nos dan ese primer entregable, pues obviamente nadie nos ha enseñado y sí vemos unas hipótesis como las que yo les ponía hace rato, ¿no? De 5 policías por persona en Guadalajara. Sigue un taller donde realmente les enseñamos el valor de lo que nos acaban de entregar contra el valor de lo que realmente podría ser. O sea, ni siquiera a lo mejor un policía por 5 personas, pero ¿qué tal un policía por cuadra, por decir algo? Entonces ahí les hacemos ver cómo su hipótesis no está del todo bien, pero no está del todo mal, les ayudamos a replantearla y entonces ya queda la hipótesis final. Y así vamos avanzando a lo largo de estos 3 meses. Lo relevante aquí es que les damos más mentorías de carácter técnico y les damos talleres, como los talleres que damos normalmente, pero más enfocados, esta vez enfocados solamente a los participantes del Social Data Challenge. Todo es gratis. La verdad es que ya tenemos una red de personas que siempre nos andan echando la mano a dar los talleres
Qué
y todo.
bien.
Y ahora que es virtual, ya se quedó así desde la pandemia, nos ha dado la oportunidad de juntar personas de Latinoamérica. Antes estaba muy, muy,
Expandirse.
creo que estaba muy, ajá, muy, muy enfocado en Guadalajara el primer año, después sí fue ya más a toda la República y ahora pues ya es más a nivel Latinoamérica. De
Qué bien.
hecho, así como Fun Story, el ganador de la edición pasada, no se conocen, fue uno de los equipos que formamos ahí y estaba una persona de Chile, estaban dos de México, una de Centroamérica
Buenísimo.
y pues hasta allá les mandamos sus souvenirs. Entonces, sí,
Órale.
estuvo muy chido. Todo es, como les comento, todo es absolutamente gratis. La verdad es que es amor al arte. Y entre los casos de éxito que hemos tenido es que de algunos, ya se han publicado papers en la UNAM de proyectos que nacieron en el Social Data Challenge. Y otros que están siendo muy, muy exitosos. Tenemos el caso de los ganadores del año pasado, que fue algo relacionado al burnout, de cómo podemos trabajar con el burnout. Entonces, sí hay, digo, es un espacio para cualquier persona, no tenemos requisitos previos, es nada más una persona que simplemente quiere hacer sus pininos en ciencia de datos, ¿no? Eso les ayuda, les garantizamos que les ayuda a crear su portfolio, para que puedan empezar ya después a mostrarse y si no tienen experiencia en ciencia de datos, que es muy difícil ganarla, pues entonces ya pueden
Claro.
decir, ah, pues es que ya participé aquí y hice este proyecto y pues aunque sea puedo ser junior por ahora, ¿no? Y eso es lo que es el Social Data Challenge.
Órale. Sí, lo que decías, ¿no? Que ya tenían personas que les estaban diciendo, ah, ya me contrataron acá y pues entré como junior o lo que sea. Ya nadie les va a contar a ellos cómo es, sino que tuvieron la experiencia del reto y todo. Buenísimo.
Claro, incluso hemos tenido muchos cambios de carrera, así
Eso te iba a
de,
preguntar, sí.
sí, que han ido personas, algunos que son estudiantes y que están estudiando, no sé, física cuántica, por decir algo, y se decantan por la actuaria o por la estadística, que dicen, no, es que a mí sí me gustó esto, y entonces mejor me cambio de carrera. Y algunas otras
Claro.
personas que tienen otra profesión, por ejemplo, estos del burnout, que había psicólogos, pero le saben a su negocio y ellos eran los que estaban moviendo a los programadores o a los estadistas, diciéndoles qué medidas pueden utilizar para medir, valga la redundancia, ciertos datos que realmente fueran realistas en el mundo de la psicología, ¿no? Porque en un problema social nosotros como ingenieros bien fácil damos soluciones, pero que sea fácil ponerlas en marcha o que sean realistas, pues eso es otra cosa muy distinta.
Totalmente. La
Muy
concepción
bien.
de la idea de la
5 años,
realidad.
se dice así, lo decimos muy. Ah, sí, ya llevan 5 años, pero pues yo me imagino que ha sido un camino interesante, por decirlo menos, ¿no?
Sí, bien interesante. Y por supuesto que hemos estado aprendiendo. Digo, la verdad nos lanzamos así. Pues, ¿quién tiene experiencia organizando hackatones, no? Pero pues también esto
Claro.
nos va enseñando qué cosas nos hacen falta, nos ha ido ayudando a perfeccionarlo, nos ha, digo, cada año es mucho trabajo, pero también ya hay cosas que ya tenemos como programa, ya sabemos que necesitamos y que ya desde antes ya las estamos viendo, ¿no? Ya como automáticamente, ah, ya tengo esto para el Social Data Challenge, aunque sea diciembre. O sea, aunque
Bien.
todavía ni se acerca el mes del Social Data Challenge, pero ya lo estamos previendo. Entonces, sí, sí ha sido muy, muy gratificante en muchos sentidos.
Qué padre.
Eso está brutal. Eso es brutal. Sobre todo lo que decías, ¿no? De cualquiera puede tener una idea, pero que se haga es otra cosa, ¿no? Del plato a la. ¿Cómo era? Del plato a la boca se cae la sopa, algo así.
Se cae la sopa.
Calen de aquí. Qué
Sí, sí,
cañón, ¿eh?
sí.
¿Qué tipo de problemáticas, por ejemplo, si alguien recorriera, si alguien nos escucha en Chile, por ejemplo, y no han abierto una comunidad de data science, ¿no? O una comunidad, ¿con qué retos se está encontrando ahorita, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál sería tu siguiente cosa a resolver para este data challenge? Social
Social
data
Data
challenge.
Challenge. Tenemos varias temáticas. Nosotros siempre damos como que las verticales y el
Ah, okay.
participante elige lo que quiere hacer. Tenemos en salud, tenemos ay, ¿cómo se llama? Seguridad pública, tenemos en desarrollo del medio ambiente. Y por ejemplo, hay iniciativas del medio ambiente. El año pasado había una muy buena que era acerca de cómo detectar pozos de agua, o sea, utilizando datos, porque ustedes saben que ya estamos llegando al día cero, donde pues ya en muchos lugares se están quedando sin agua. Entonces, ellos estaban, tenían una propuesta muy interesante de cómo detectar esos mantos acuíferos y sacarles el mayor provecho posible, ¿no? Estaba este que les comento del burnout, de cómo medir, cómo poder interpretar las señales de si ya necesito detenerme.
Claro.
Y sí, había varios de esos. Ha habido durante otras ediciones proyectos, como siempre, ¿no? Para favorecer a las mujeres en cuestión de reducir, y ya puedo decirlo así, reducir los feminicidios, o sea, no pases por aquí o a estas horas de la noche porque pues ya es muy peligroso, ¿no?
Okay.
Incluso esto nos da un ejemplo de cómo a nosotros se nos puede ocurrir muy sencillamente hacer una aplicación que ponga zonas de calor, ¿no? Y decir, ah, estas calles son las más propensas a tener secuestros por las noches. Entonces, toda mujer la descarga y dice, ah, no, ya son las 8, no paso por ahí. Pero, ¿qué pasa si eso cae en las manos equivocadas, ¿no? Y entonces dice, ah, que ya la gente ya no está pasando por aquí, están rodeando por acá. Ah, pues yo que soy un secuestrador, entonces me voy y ya les tomo un atajo por allá, ¿no? Ese tipo de cosas son las que vemos en el primer taller, donde les ayudan a formular la hipótesis. O sea, de que sí, son muy buenas mis intenciones. Pero checa bien, checa bien que no tenga como puertas traseras, ¿no? Como solemos decir nosotros acá en desarrollo, porque pues puede ser que le estés haciendo el bien a 10, pero también le estés haciendo el mal a otras 20, no sé, por así decirlo. Y
Pues
sí, son ese tipo de cositas que no las tenemos muy en el radar, pero que pues al tratarse de resolver un problema que ya nos involucra a todos, pues sí tenemos que ver ese tipo de cosas porque nos concierne a todos.
sí, definitivamente. Claro. Entonces, esta edición ya empezó, ¿no? Ya están corriendo el tiempo ya está corriendo para los participantes.
Sí, la sesión de formación de equipos fue la semana pasada, el jueves y viernes. Sin embargo, a mí me gustaría seguir haciendo la invitación aquí con ustedes. Si alguien por ahí le quedó la espinita y quiere participar, aún se pueden integrar. Yo creo
Venga.
que tenemos mucho espacio y como les platicaba, no tiene que venir el equipo completo. O sea, si tú eres desarrollador y dices, sabes que yo tengo skills con D3JS, por ejemplo, y les puedo ayudar a hacer sus visualizaciones o les puedo ayudar a hacer su aplicación móvil o qué sé yo. Nos pueden contactar en Data Lab y vamos a hacer lo
Vientos.
posible por integrarlos a algún equipo que haga match también con lo que a ustedes les interese, pues para que el reto sea divertido y no solo sea ir y hacer cosas.
Muy bien. Muy bien. ¿Y qué ganan los que ganan?
¿Qué ganan los que ganan? Esa pregunta, Axel. Nunca ni siquiera nosotros la podemos contestar, o sea, nosotros mismos en
Ahí
el
está.
staff, a eso me refiero,
Ah, caray.
porque al ser todo absolutamente gratis, dependemos de patrocinadores en este evento. Entonces, a lo largo de esos 3 meses, andamos buscando y buscando y buscando patrocinadores
Órale.
y entonces nunca hacemos como que un anuncio oficial del primer lugar va a ganar esto, el segundo esto, el tercero esto. Como somos una comunidad como tal, no somos asociación civil, no podemos recibir dinero. Entonces, lo que nuestros patrocinadores nos dan es en especie. Nos han dado
Órale.
drones, nos han dado, incluso
Ah,
nos
qué
dieron
padre.
una vez unos headsets, una joyería, o sea, una joyería ahí en Guadalajara, nos regaló unos headsets con esta cosita, con las iniciales en oro, grabadas en oro. Entonces, bien chido, o sea, dijimos, ah, qué
Sí.
padre. Y bueno, o sea, para que vean que recibimos de todo, ¿no? Y drones, playera, merch, tazas, mochilas, cositas de esas para tomar agua, todo, todo recibimos. Entonces, al final, ya cuando tenemos como que, ah, juntamos todo esto, entonces ahí sí ya nosotros mismos decimos, ok, pues esto para el primero, esto para el segundo y esto para el tercero. Sin
Órale.
embargo, tratamos de a todo mundo, a todos nuestros participantes, por mínimo darles aunque sea una playera. Entonces se quedan con ese recuerdo al menos de que participaron. Y lo que nos gusta mucho y me gustaría resaltar aquí es que quien se inscribe, pues en realidad no lo hace por el premio, porque ni nosotros sabemos qué premio va a haber. Entonces, en realidad sí lo hacen por querer hacer algo, ¿no? Con
el interés, ¿no?
El interés.
Y el verdadero premio son los amigos que hiciste en el camino, Axel. Pues,
nada, así es. Padrísimo. Y los datos que puedas robar.
Nice. Ah, eso es de chido. Oye, pues muy bien. Algo que les pregunto a todas las personas que hacen eventos, porque me gusta. Obviamente, durante el evento hay una cierta presión, a pesar de que ya llevan 5 años haciendo este reto de datos sociales, Social Data Challenge. Seguramente siempre existe esta tensión, ¿no? De, ok, tiene que salir esto, tengo que hacer estas cosas, conseguir patrocinadores. Pero ya que acabe todo eso, ¿cuál es el outcome que esperas, ¿no? ¿Qué es lo que dirías? Ah, terminé el hackathon y obtuve esto que quería que pasara.
Siempre es el número de personas que lo terminaron. Porque siempre es, pueden entrar 20, pero si lo terminan 10, yo ya me doy por bien servida. Si no manches, lo terminó la mitad. Quiere decir que hicimos las cosas bien, sinceramente, porque cuando era presencial era más fácil ver esos números. O sea, porque veías a la gente ahí, que había un taller, pues ahí va la gente. Y te desilusionabas en ese rato. Ay, nomás llegaron 5, nomás llegaron 6, qué sé yo, ¿verdad? Y acá como es virtual, digo, igual puedes ver cuántos se conectan, pero no sé, es como que te queda la sensación de que, ok, no se pudo conectar porque estaba trabajando, qué sé yo, pero aún así estaba ahí, o sea, no sé, de alguna manera terminó y esa yo creo que es la satisfacción más grande con la que nosotros nos quedamos, incluso... pues bueno, por decir un número, el más alto, el número en la edición, creo que fue en la edición número 3 del Social Data Challenge, tuvimos alrededor de 75 participantes. Entonces fueron bastantes equipos y terminamos con 27, algo así. Okay. Entonces, para mí fue muy bueno, porque digo terminamos porque nosotros los vamos... también descartando a través de las etapas. Entonces, no es como que tengan que terminar todos, pero sí que la mayoría llegue al menos a la penúltima de las etapas.
Ah, ok. O sea que también hay un tipo game show bachelorette dentro de estas 3 fases. ¡Órale!
Así es. Sí. Es que es fácil decirles, darles fecha de entregables, pero también hay que ver que vayan siguiendo los lineamientos y que les vayan, o sea, que en realidad sí vayan aprendiendo y que no entreguen lo mismo que ya entregaron en la primera versión, ¿no? Que lleve algún tipo de mejora y entonces sí les decimos, ah, ok, puedes mejorarlo, pero sí esperábamos un poco más.
Wow. Está bastante interesante. ¿Cómo son esas conversaciones para ti? Digo, estamos platicando, estás sonriendo, eres una persona generalmente alegre. ¿Cómo son esas conversaciones difíciles para ti, Teresita?
Fíjate que no han sido tan complicadas. La mayoría de las personas con las que a mí me ha tocado tener ese tipo de conversaciones son muy receptivas. Entonces, es así como que, o sea, no les estoy diciendo una mentira, entonces, por lo tanto, no tengo por qué sentirme mal de decirlo. Ellos inmediatamente reconocen que es verdad lo que estoy diciendo. E incluso a veces se sale la conversación y no, es que fíjate, este no me ayudó. Y yo le decía que hiciéramos esto otro, así, ¿no? Y ahí empiezan a salir pues los trapitos al sol. E incluso esa es otra terapia, porque ellos no se van de Datalab por no haber pasado a las etapas finales. Al contrario, nos siguen preguntando cómo pueden mejorar o qué es lo que pueden hacer para terminar su proyecto de otra manera, ¿no? Incluso, sí. Incluso algunas otras personas nos han pedido, oigan, pues mi equipo ya no va a poder, ya no va a participar, pero ¿podemos seguir entrando a los talleres? ¿Qué vamos a seguir? Ah, pues sí. O sea, ya están ahí, ya están esos talleres programados, no vemos absolutamente ningún problema de que entren como oyentes. Está totalmente perfecto.
Es que creo que se vuelve menos difícil la conversación por justamente el no sé si decirle el perfil, pero la idea con la que van las personas a participar, ¿no? Entonces, no es como que, pues, va a haber algo negativo muy grande o muy fuerte ahí, yo esperaría,
sí,
¿no?
Sí, exactamente.
A mí lo que me gustó mucho fue la respuesta, muy, muy ad hoc, fue, ¿cuál es algo que te hace sentir que hubo éxito? Y dice, bueno, pues, la cantidad de personas, y ahí nos vamos otra vez a los datos, ¿no? Eso me gustó.
Sí, sí. La cantidad de personas.
Ver ese número final.
Así es.
Muy padre. Genial. Lo logramos. Nice.
Sí, no
tuvo
manches.
50% sí. Y todo así.
Ahora a hacer tablas.
Muy bien.
Sí, sí, sí. Así es.
Ok.
Pues sí, tenemos muchos números. Así es que si me lo permiten, me gustaría invitar a cualquier persona... otra vez, que quiera participar, que nos contacten en Datalab MX, y si eres una persona que puede patrocinar, pues también, si gustas apoyarnos, todo es absolutamente gratis, la verdad es amor al arte. Entonces, se pueden poner también en contacto con nosotros en Datalab.
Está padrísimo. Vamos a agregar los links de Datalab MX. Bueno, no sé en dónde, siempre apunto lugares porque es lo que creo que hacen los youtubers, pero estarán por Datalab. Ahí, y queden en cosas.
Sí, sí, sí.
Pero muy bien.
Sí, la página es datalab.mx, ¿no? Y pues por ahí deben tener algún correo o así, cosas donde podemos agregarlas en la descripción.
Sí, en la descripción. Claro que sí.
Alrighty. Pues me encanta. Me encanta, la verdad. Espero que ese número sea cada vez más grande de los que terminan sus challenges, porque asumo que cada uno de ellos que terminan es un proyecto de ciencia de datos potencial, ¿no? O que potencialmente va a ver la luz, pues.
Sí, sí, sí. En esta edición, espero no equivocarme, ya tenemos los números, por lo mismo de que ya están. Son aproximadamente 12 equipos. No tengo muy bien el número de los que se formaron en la semana pasada, pero pues imagínate, por decir un número, 10 proyectos ya de ciencia de datos atacando una problemática social diferente, y pues ya es gente que está queriendo hacer algo, ¿no? Con datos y pues social for good.
Bien. Hack for good prácticamente está pasando.
Sí, sí, sí.
Y lo que dijiste, Así es. Pueden ser ingenieros de software, pueden ser personas que les interesa esta parte de apoyar a las comunidades donde están viviendo, personas que le saben a las ciencias sociales y un montón de cosas, ¿verdad? No es necesariamente un perfil técnico ni nada.
Mm-mm.
Buenísimo.
No, así es.
Va que va.
Súper bien. Pues muy bien. Creo que sí, digo de nuevo, podemos regresar al millón de preguntas que tengo de ciencia de datos, pero sabemos que estás planeando cosas, sigues... buscando patrocinadores.
Sigo buscando patrocinadores.
Es muy importante, Freddy, escucha, si conocen a alguien que pueda apoyar a la causa, redirígenlo a la página web. Y creo que es momento de empezar a platicar de nuestras últimas secciones del capítulo, Mr. Axel. A menos que tú tengas más preguntas el día de hoy.
No, o más bien si Teresita tiene algo más que contarnos, creo que sí podemos ir a las siguientes secciones.
No, por mi parte creo que es todo. Otra vez, me voy a saltar el código de los podcasts, pero en Datalab, si quieren seguir escuchando un poco más de cosas de datos, tenemos un podcast que también se llama Datacast. Entonces, pueden ir ahí, estábamos en Spotify y en YouTube y en Apple Podcasts, donde pueden escuchar temas bastante técnicos y bastante simples también. Por si les interesa empezarse a meter al mundo de la ciencia de datos y empezar a jugar con datos, hacer sus primeros pininos, pues ahí es un lugar por donde pueden empezar.
Okay. No me lo vas a creer, pero ese iba a ser mi pick del día porque no lo mencionamos en todo el capítulo. Qué bueno que preparé un segundo pick. Pero muchas gracias.
Perfecto.
Datacast, el podcast.
Datacast. Así es.
Muy bien.
Ahora sí.
Nos gustaría preguntarte a ti, a Axel, y a mí, autopreguntarme, de algo que hayamos visto en la red, ya sea un libro, una receta genial, un videojuego, una moto, un no sé, anything, lo que te haya llamado la atención últimamente que quieras compartir con nosotros, con la audiencia.
Híjole, hay algo que no le he puesto mucha atención porque dije, no estoy preparada mentalmente para ver esto todavía, es el proyecto Angel de Marcelo Ebrard. Sé que por cortos que he visto en diferentes tweets, Sé que quiere empezar a jugar con datos. Y digo jugar porque, pues bueno, política es política y la privacidad de datos, híjole, es algo muy, muy serio. Entonces, el querer ya hacer reconocimiento facial de todo mundo y empezar a jugar con datos biométricos de las personas, a mí se me hace algo muy sensible. Entonces, desconozco el trasfondo del proyecto, o sea, no tengo datos, vaya la redundancia, no tengo datos para sustentar lo que estoy diciendo, pero creo que va a ser algo, pues, importante echarle un ojo. No lo creo ahorita todavía catastrófico porque, ay, pues sabemos que hay muchos proyectos inconclusos, ¿no? Entonces probablemente este tampoco lo cumplan, pero bueno, si ya tienen eso en la mira, pues a lo mejor sí valdría la pena no quitar el ojo de ahí y estar al pendientes de qué es lo que va a suceder.
Claro.
Excelente.
Buen pick.
Muy buen pick. Creo que sí es bueno estar pendiente de lo que pasa en nuestro contexto político, porque finalmente forma nuestra sociedad. Fíjate, creo que Sam Altman, sí, Sam Altman menciona casi en todas sus entrevistas la responsabilidad que hay, digo, en todo el cuerpo de tecnólogos, ¿no? Pero en ciencia de datos especialmente, porque da transparencia a algo que todos deberíamos tener transparencia a, pero no estamos preparados aún como sociedad para utilizarlo, ¿no? No estamos educados aún para eso. Y uno de los riesgos más grandes es un uso como early, temprano en la política, ¿no? En la sociedad, en formar nuestra sociedad. Saber qué pasa.
Claro.
Right. Pues, bueno, como Teresita me robó mi pick, que era su podcast. Tengo, de hecho, dos picks que preparé. Ambos son de Reddit, son dos subreddits. Uno que, digo, me la paso ahí sobre todo porque soy fan de ver gráficas. Pero también te ayuda muchísimo a entender cómo presentar datos y con qué, ¿no? ¿Qué tipo de datos? Hay memes, obviamente, y contenido no tan útil, pero hay mucho que es muy útil, ¿no? Que se llama Data is Beautiful dentro de Reddit. Vamos a poner así. Y otro que me han recordado mucho cuando empezaba a hacer mis pininos en inteligencia artificial y demás, que obviamente sí se quedó en pininos, es Datasets, el subreddit de Datasets. Que prácticamente hay un montón de gente compartiendo datos enormes, bueno, sets de datos enormes. Pero están empezando y dicen, necesito un montón de datos para jugar con esto. También pueden encontrar cosas interesantes por
Qué chido. No conocía ese dato, ese banco de
ahí.
datos.
Sí, hay de todo, de tocho de tocho.
Mira.
Y
Súper.
Axel, ¿cuál es tu pick de
Bien.
hoy?
Este sí es súper, súper random. Recomendación random. Es un canal de YouTube. Igual no te echas todo el contenido del canal ni nada, pero se llama Chris Turner. Y este es básicamente un. Dice, es un white guy que hace rap, ¿no? Es interesante porque. Él se presenta en lugares como el Comedy Cellar, allá en Nueva York y esos lugares, ¿no? Más como sea de comedia de stand-up. Y lo que él hace es pedirle a la audiencia, entonces los divide como en cinco, ¿no? Y dice, esta área de aquí, la primera área, díganme un tema del que quieren que yo haga rap. Y entonces se va así por cada uno de ellos y le sueltan, pues, palabras random, ¿no? Pokémones y control de armas en Estados Unidos y no sé, cosas hasta de repente medio asquerosas así, ¿no? Y bueno, él toma todas estas palabras, todos estos conceptos, y primero hace alguna broma con las personas, ¿no? Y les dice, estás enfermo, hermano, o cosas así, ¿no? Y después, pues ya, dice, ok, entonces vamos a darle. Y entonces pide que ponga la música, no sé qué, y se pone a rapear en vivo en ese momento, utilizando pues todas estas palabras, los conceptos que la gente le pide. Y a mí me causó pues mucha. Pues risa primero, porque sí es gracioso verlo hacerlo, pero también es súper interesante que en ese mismo momento su cerebro está trabajando tan rápido que está conectando todas las ideas, ¿no? Y está pasando de un tema a otro y está haciendo que pues tengan sentido, ¿no? O que queden hilados al menos. Es muy, muy padre, pues está divertido. Yo pasé un rato viendo algunos de sus videos y sí me llamó la atención. Está padre eso del
Vale, qué
rap.
chido.
Improvisado.
Una escucha activa a todo lo que
Sí, sí,
da.
sí.
Órale.
Deberías de ver la Freestyle Master Series.
Ándale.
También luego, híjole, yo no sé, tienen algo así, pero no es con el público, sino que les van poniendo palabras random en unas pantallas.
Ah,
Y no
okay.
sé, de Goku se pasan a Messi, y luego de Messi se pasan a Donald Trump, y así, pues, dependiendo de
Okay.
las temáticas. Y también, o sea, lo interesante, increíble para mí, es que su cerebro está todo y pues tienen que
Sí, sí,
rimar,
sí.
no es solamente aventar
Sí.
las palabras.
Exacto.
Sí, está muy
Cañón,
chido.
¿eh? Sí.
Sí, está muy cañón.
Ahí está.
Un alumno me decía la pregunta de cómo sienten si les ponen o no atención, ¿no? O sea, creo que alguien que me pone atención puede hacer bromas de lo que estoy diciendo mientras hablo con esa persona. Esos son eso por 10, ¿no? Esa actividad. Me los imagino como desarrolladores. ¿Qué podrían hacer?
Uy. Sí. Una vez estaba en una batalla, creo que estaban una temática de equipos de fútbol. Entonces eran dos competidores y uno hablaba del Barcelona, uno del Madrid, uno del América, otro de las Chivas y así, ¿no? Entonces yo dije, ay, qué padre, se haría una batalla de freestyles entre informáticos porque uno hablaría de Chrome y el otro hablaría, no sé, de Brave.
Ándale.
Y luego uno de Linux y el otro de Windows y así, ¿no? Entonces, hombre, imagínate todo lo que no podemos sacar de las tecnologías. Estaría bien,
¿Alguna vez
perronzote.
escucharon de un género del rap llamado Nerdcore Rapping?
Ay,
Sí.
no, hay
Mira,
uno.
les voy a cambiar mi pick por MC Frontalot, que es uno de los raperos de este género.
MC
MC
Frontalot.
Frontalot.
MC.
Sí. Muy bien.
Lo tengo.
Pero si necesitamos más nerdcore rappers, si alguien es un rapero de closet y
Sí.
trabaja en esta industria, por favor comuníquense con nosotros. Vamos, necesitamos un capítulo de peleas de rap de informática.
Sí, estaría muy chido.
Órale. Pues muy bien. La última sección, Teresita, y esta es opcional, pero estoy seguro que tienes muchas cosas que compartir, es un shameless self-plug, ¿verdad? Que es cualquier otro proyecto que quieras promocionar, que. Digo, podemos seguir platicando aún de este genial proyecto que está ongoing, pero cualquier cosa que quieras promocionar.
Cualquier cosa que quiera promocionar. Híjole, la verdad les hablaría de mi blog, pero ya no lo he actualizado. Es que esto de crear contenido, la verdad es que luego quita un montón de tiempo. Y no es que tú nunca tengas algo que decir o que escribir. Creo que yo he aprendido muchísimo en cabeza ajena, mucho. O sea, antes de hacer cualquier mínimo cambio, digo, ay, no, pero alguien ya lo habrá hecho. Y bueno, antes era Stack Overflow, ¿no? Que de hecho yo creo que yo sigo buscando en Stack Overflow. Todavía no me voy tanto a ChatGPT. No le tengo tanta confianza. Pero bueno, sí es algo que tengo ahí, ese blog. Se llama De Todología. Y se llama así porque en un inicio yo pensé, dije, ay, voy a escribir de todo lo que se me dé la gana, porque creo que tengo mucho que platicarle a la gente. Entonces, al final solo he escrito cosas de ciencia de datos. Hace un año más o menos que no lo actualizo, pero créanme, todo lo que dice ahí todavía está vigente.
Nice.
Entonces, pueden ir e incluso les va a servir. Hay un career path. Lo que más me gusta es un career path que diseñé para data engineers, que va bien enfocado a los desarrolladores. Cómo un desarrollador se puede pasar de ser programador a ser data engineer. Es un career path muy, muy, muy
Okay.
hermano. Entonces, no es tan sufrido y creo que les podría interesar.
Órale, está súper chido. De todología.com. Alright, punto MX. Va.
.com.mx.
Sí, la verdad ya lo leí un poquitín. Está bastante chido.
Sí, voy a tratar de
Va. Me
actualizarlo.
parece muy bien. Y yo tengo una pregunta que creo que me voy a odiar si no la hago. Pero me encantaría escuchar tus pensamientos sobre ChatGPT y OpenAI en general. ¿Cómo nos ves como especie, como industria?
Sí, yo creo que es algo muy bueno para todos en general. Creo que es una muestra de lo que ya estamos siendo capaces de hacer. En un inicio no se hacía porque teníamos problemas de almacenamiento. No teníamos dónde poner tantos datos. Entonces ahora pues está la nube y ese problema se solventó. Ahorita para entrenar ChatGPT pues sabemos que se necesita muchísimo tiempo. Es un poder computacional mucho, muy grande. Y sabemos que siempre va un poco atrasado porque obviamente cuando se libera pues ya hizo tiempo de que se recolectaron los últimos datos con los que fue entrenado. Eso para nada le resta credibilidad, digo, es lo más actual que tenemos y es lo más potente que tenemos. Entonces, está muy chido. Sin embargo, yo creo que más bien le hemos dado enfoques muy paranoicos desde mi punto de vista. Yo creo que no nos va a quitar el trabajo para nada. Creo que todavía estamos en pañales en inteligencia artificial. Y si no me creen, pues simplemente vean películas de inteligencia artificial, entonces, de ciencia ficción, para que vean que todavía distamos muchísimo de llegar a esos mundos donde las máquinas se nos van a rebelar. Entonces, más bien yo lo veo así como, ah, qué chido, o sea, está avanzando y todo. El punto es que lo que yo siento es que la sociedad sí estamos en una crisis existencial rara. No soy socióloga y por eso no sé cómo
Sí.
explicárselas. Incluso yo no sé cómo interpretarla, pero siento que no recibimos estas buenas cosas de la mejor
Sí.
manera y que como hay personas que lo van a utilizar para un bien, hay personas que lo van a utilizar para un mal. Al no haber lineamientos, regulaciones en el desarrollo de inteligencia artificial, cada quien es libre de hacer lo que sea. Entonces, con esta libertad, pues viene responsabilidad, ¿no? Eso siempre aplica y en este caso, pues no es la excepción. Y pues, ¿quién sabe qué más haya? O sea, lo que nosotros tenemos conocimiento es que está ChatGPT, pero dime tú qué no tiene ya el gobierno ruso, qué no tiene ya el gobierno estadounidense, que no son del conocimiento general, ¿no? Entonces, pues sí, yo siento que se debe trabajar en pro a las regularizaciones de la inteligencia artificial, pero pues creo que es un buen tiempo para comenzar a hacerlo. No creo que lo vayan a comenzar a hacer porque pues hay muchos intereses divididos. Cada empresa pues tiene sus propios intereses y no es algo de lo que yo realmente crea que se van a sentar a hablar. Así es que pues nada, adaptarnos. Creo que el que se adapta sobrevive.
Totalmente, adaptarnos y aprender. Y un excelente lugar para aprender de ciencia de datos, ya les dijimos, Social Data Challenge y Data Lab.
Datacas,
DataCast, Data
Datala.
Lab. Súper, todo lo que tiene que ver con datos. Pronto vas a conquistar todo el mundo de datos, Tess.
Sí. Luego me van a hacer mi película
Sí,
de Marvel.
necesitamos al menos una saga, trilogía. Anyway,
Sí,
pues
sí.
tuvimos con nosotros a Teresita Guerrero, Teresita Warrior, quien ya nos demostró, nos platicó que definitivamente es una Warrior y una increíble ingeniera y científica de datos. Tenemos todos como
Gracias.
comunidad que soportar y vamos a decir, apoyar, support, apoyar esta comunidad. Así como estamos muy pegados a nuestros frameworks y a nuestras comunidades de JavaScript en estos procesos. Esta clase de comunidades justamente nos da un slice del pastel que a veces no vemos, ¿no? Y que definitivamente forma parte esencial de estas patas de la mesa de ingeniería con la que estamos construyendo nuestra sociedad, nuestro conocimiento, nuestro todo, ¿no? Entonces, un honor
Así
tenerte
es.
aquí, Teresita Warrior, Teresita Guerrero. Muchísimas gracias por también escucharnos y prestarnos tu tiempo. Nos vemos en la próxima instancia de My Type of Radio. Y siempre haz tus pruebas unitarias, come frutas y verduras y nos vemos. Muchas gracias por escucharnos. Puedes suscribirte desde Spotify, iTunes o tu reproductor favorito.
Síguenos en Twitter, @MyTypeOfRadio y nos escuchamos en la próxima.